Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Balón de Oro en La Linterna. ¿Qué tal, Lama? Buenas noches.
Muy buenas noches. Sonido en directo desde París.
Vemos cuando termine.
En estos instantes comienza la gala para la entrega del Balón de Oro. Un Balón de Oro que tiene nombre y apellido. Lionel Messi, el jugador del Barça que va a conseguir su sexto trofeo. Y un Messi que no ha podido aterrizar de mejor manera en París, consiguiendo ayer el gol que metía al Barça líder.
Está Leo, 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 la deja para Luis Suárez, desde para Leo, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol, gol, gol.
Munilla, ¿qué es lo que dice la gente de Leo Messi?
Es la estrella de todas las portadas, titulares jugando con el premio que hoy recibe, gol de oro, un balón de oro, Messi es oro puro, o el balón de oro impone su ley, también alusiones a su condición de bestia negra rojiblanca. Messi amarga otra noche el Atlético, Messi firma un acta de defunción, o Messi condena al Atlético, y referencias al gol que tantas veces ha repetido. Messi lo volvió a hacer, o Messi la historia de siempre. Elogios de la prensa y también del fútbol. Los de Valverde, Simeone, Sergi Roberto, Saúl o Rakitic.
En esas situaciones Leo es infalible.
Impotencia, ¿no? Porque ante un golazo tenés solo que aplaudir.
Leo pues te decide el partido en una jugada como esa.
Cuando aparece Leo, pues es capaz de hacerlo lo que ha hecho con una facilidad terrible y al final por eso es el mejor.
La verdad es impresionante la tranquilidad que tienen, bueno, en los últimos 15-20 metros.
Bueno, hay que decir que Leo Messi está en París y allí también está la enviada especial de la cadena COPE. Nos vamos al recinto donde se va a celebrar la gala, que ha comenzado hace 2 minutos. Elena, ¿cómo está Leo Messi?
Muy sonriente ha llegado Leo Messi a las 7:30 aquí en el Teatro du Châtelet, vestido con traje negro, camisa blanca y corbata en tonos grises, acompañado de su esposa Antonella, que luce un vestido largo, negro, plateado, y de sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, que llevan la corbata a juego con Leo. Messi está sentado en primera fila, en medio de Lewandowski y Van Dijk, muy cerca de Mbappé, de Leite y Vinicius. Del Barça le acompañan Ter Stegen, De Jong y Griezmann, también nominados, además de Bartomeu, Vidal y parte de la directiva. La expedición del Barça ha volado este mediodía a París y regresará a la ciudad condal a medianoche, justo después de esta gala del Balón de Oro.
Bueno, hay que decir, Eric Frade, que la gala ha comenzado hace 2 minutos. ¿Qué timing tenemos para conocer los momentos estelares de la misma?
Estas son las horas mágicas para los 4 premios, 20-36, Trofeo Copa al Mejor Menor de 21 años, donde 5 de los 10 nominados son de la Liga Española, Chukwueze, Kangin Lee, Vinicius, Joao Félix y Lunin. A las 9:01, el Balón de Oro femenino. A las 9:18, el Trofeo Yassin al Mejor Portero, donde tenemos nominado al español del Chelsea, Kepa, además de Ter Stegen y Oblak. A las 9:38, el anuncio más esperado, el sexto Balón de Oro para Leo Messi.
Bueno, y ese anuncio más esperado, hay que recordar, Miguel Ángel Díaz adelantaba hoy la noticia. ¿Quién va a ser? ¿Quién le va a entregar el Balón de Oro al jugador del Barça?
Es uno de los secretos mejor guardados de la gala. ¿Quién le va a entregar el Balón de Oro a Leo Messi? Este año el encargado va a ser nada más y nada menos que Luka Modric, es decir, el vencedor de la edición del año pasado. Se trata de un gesto de grandeza y deportividad del croata que este año, curiosamente, no está entre los 30 finalistas.
Bueno, ¿qué méritos ha hecho Leo Messi para ganar el Balón de Oro? Gil, ¿los ha recopilado?
Los he recopilado. Vuelve a hablar principalmente los goles que marca. Desde el pasado 1 de enero lleva anotados 47 en 50 partidos oficiales, el grueso 30 en Liga y 9 en Champions. Producción que le ha valido un año más la Bota de Oro, máximo goleador de las ligas europeas, y ahora ese sexto Balón de Oro desempatando con CR7. A nivel de títulos colectivos, una liga se quedó a las puertas de la Copa América y de la Copa del Rey, para olvidar la noche de Anfield. Pero se ha vuelto tan legendario que parece haber superado la eterna comparativa con Cristiano. En el Barça lo tienen claro. Javier Bordas, vicepresidente deportivo.
Tendría que tener 10 más que Cristiano, pero sí, desde luego va a tener más que Cristiano.
Debería tener 10 más que Cristiano, decía el directivo del Barça. Bueno, 10 son los candidatos al Balón de Oro. Se han ido dando a lo largo de la tarde de forma correlativa, de menos a más. ¿Qué 10 candidatos quedan, Eri?
Leo Messi es el único jugador de la liga que va a ver en el top 10, que se va a ir conociendo efectivamente poco a poco y a la inversa, hasta que queden solo 4 candidatos ahí, además del argentino del Barça, 4 del campeón de Europa del Liverpool, Salah, Van Dijk, Alisson y Mané, 2 del Manchester City, Bernardo Silva y Mahrez, Mbappé del Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo de la Juventus y Lewandowski del Bayern de Múnich.
Bueno, la primera lectura que hay que hacer es que evidentemente entre los 10 no hay ningún español. La segunda lectura, volvemos a París. Elena, Ronaldo y Van Dijk en teoría eran los que iban a pelear con Leo Messi y el Balón de Oro asisten a la gala.
No viene Cristiano, es una de las dos estrellas que no ha venido, sabía que no iba a ganar desde hace días y por eso se ha ausentado. Ayer estaba en Lisboa descansando y esta noche tiene previsto asistir a la gala del Calcio en Milán, donde sí está premiado. Tampoco está Mohamed Salah, a pesar de estar entre los nominados. Sí que ha venido Van Dijk, que hemos visto desfilar a otros rivales de Messi por la alfombra roja, Lewandowski, el primero, que está sentado en primera fila a la derecha de Leo Messi. Van Dijk ha llegado minutos después del argentino y está a su izquierda. Mbappé ha entrado de los últimos sobre las 8. Casi todos los nominados, salvo Leo Messi, se han juntado en un cóctel previo a la gala en el mismo teatro. El argentino ha subido directamente a la parte de arriba, en una sala aparte, independiente, con su familia, y ahora ya está en la gala junto a Lewandowski y Van Dijk.
Bueno, ya lo saben, no está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, cuando él sabe que no va a ganar el premio, desaparece de la gala. Pero la gran pregunta que nos hacemos es si es justo que gane Messi el Balón de Oro. ¿Tú qué crees, Bayori?
Claro que se lo merece. De hecho, yo creo, Manolo, que en los últimos 10-12 años, cualquier año que lo hubiera ganado, se lo hubiera merecido, porque para mí lleva muchísimo tiempo siendo el mejor jugador del mundo. Este hay que recordar que es un título individual, así que la pregunta para decidir es muy fácil. ¿Quién es a día de hoy el mejor jugador del mundo? El jugador que, si tú estás en el patio del cole y te toca elegir primero, ¿a cuál eliges? Yo tengo clarísimo que me quedo con Messi.
Bueno, pues me parece que el que va a luchar contra ti no lo tiene tan claro, porque que tú, Poli Rincón, no elegías a Messi el primero si te tocase a pies con Bayo.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, está claro que puede ser el mejor del mundo, pero si lo analizamos por el año que ha hecho, no tiene ningún mérito nada más que haber ganado la Liga de España. Pero como todos, muchos más jugadores han ganado sus ligas en todos sus países, han hecho mejores cosas, han llegado a finales de la Copa de Europa, evidentemente, y Messi se ha quedado donde se ha quedado. ¿Que la Liga está bien? Sí. ¿Pero que hay futbolistas que han hecho mucho más que él? Sí. Por ejemplo, en el Liverpool, la temporada que ha hecho quedando segundo en Inglaterra y llegando a la final, como ha llegado, y el vapuleo que le metió en la final al equipo que ganó y el vapuleo que le metió al propio equipo de Messi, yo creo que no hay comparación para que haya otros futbolistas que se merezcan. Y te puedo dar más de 10 nombres no, que se merecen mucho más el Balón de Oro.
No des más porque se nos acaba el programa. Chato, danos tú los números que dice la gente. ¿Merece Leo Messi el Balón de Oro, sí o no? A ver, ¿no está por aquí Chato? Bueno, pues Chato le tengo aquí, pero no tiene los números. Bueno, los números se los digo yo. La gente dice masivamente que el Balón de Oro los debe ganar Leo Messi.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Segundo nombre propio, Antoine Griezmann. Ayer, una aficionada del Atlético de Madrid se compró un avión Nueva York-Madrid. ¿Para qué? Para marcharse directamente al Wanda a buscar la placa conmemorativa de que Griezmann ha jugado más de 100 partidos con los rojiblancos y hacer esto.
Me odio Griezmann. Soy de Nueva York y tengo unas cosas para él.
La señora sacaba ratas, botes de cerveza y le ponía la cruz a la placa de Griezmann. Pero Munilla, dentro del campo, ¿qué es lo que ocurrió?
Griezmann llegaba sonriente al estadio mate en mano, pero en cuanto sonó su nombre por megafonía, Manolo, la pitada fue monumental y cuando salió a calentar se encontró con esto. Ese cántico de Griezmann muérete, proveniente sobre todo del fondo sur, se escuchó varias veces durante el partido, pitada cada vez que tocó el balón, que la verdad no fueron muchas ayer, y a la hora de partido, pancarta gigante en el fondo sur con dedicatoria envenenada. Querías tener un nombre y se te olvidó ser hombre.
Bueno, vamos rápidamente con las reacciones. En París está Antoine Griezmann. Elena, ¿ha comentado algo el exfutbolista del Atlético de Madrid de lo que ayer le cantaba el Metropolitano?
No ha hablado Antoine Griezmann y tampoco lo hará. Nos han dicho desde el club, desde el Barça, que el francés está muy disgustado y que no tiene ganas de hacer declaraciones sobre lo que pasó, sobre el recibimiento tan hostil que recibió anoche en el Wanda Metropolitano. Griezmann está sentado en el teatro, era uno de los 30 nominados en esta gala del Balón de Oro, ha acabado en el puesto 18 y está ahí muy cerquita de Leo Messi siguiendo esta ceremonia.
Sí que ha hablado el club culé, sí que ha hablado el Barça. Víctor Navarro, ¿qué es lo que ha dicho de los gritos de Griezmann?
Guillermo Amor, el actual jefe de Relaciones Institucionales del Barça, ha matizado las declaraciones que dio a Mónica Marchante en Movistar al acabar el partido del Wanda Metropolitano. Si hace 24 horas no dio importancia a los cánticos de los aficionados del Atlético que deseaban la muerte de Griezmann, ahora los condena y pide disculpas si no se le entendió.
¿Sabes qué pasa? Cuando estás en el campo, estás tan centrado en el partido que no estás pendiente a veces ni lo que se dice ni lo que no se dice.
Claro.
Si es así, se entendió mal.
Claro.
Pues que lo siento muchísimo, pero que en ningún momento bueno, estamos de acuerdo en que la violencia pues no es buena en ningún sitio, ni en la calle ni en el campo.
Al Barcelona no le gustó porque incluso considera que esos son gritos violentos. Antonio Ruiz, el club, el Atlético de Madrid, ¿qué dice de lo sucedido anoche en el Metropolitano?
Pues se puede decir, Manolo, que tampoco le gustó Clemente Villaverde, consejero y gerente del club rojiblanco, en los micrófonos de Movistar Plus.
No, el Atlético de Madrid siempre está en contra de cualquier signo de violencia, cualquier tipo de actitud que no sea la correcta, ¿no? Otra cosa es lo que el público en un momento pueda decir. Yo creo que tampoco ha sido una actitud que hayamos podido ver en todo el campo, sino a lo mejor en un grupo de gente.
¿Cómo se lo tomaron los vestuarios, por ejemplo, los de sus actuales compañeros, los del Barça, Oliveros?
Ayer, por ejemplo, Iván Rakitic, que cuajó un gran partido en su tercer encuentro como titular, fue cuestionado en la zona mixta del Metropolitano sobre los insultos de la grada hacia Griezmann.
Por supuesto, no gusta escuchar algo así, y menos a un compañero, y menos sabiendo cómo es Antoine. Después, lo que yo me gusta decir siempre, que hay que respetar la opinión, ¿no? En general de la afición, pero escuchar algo así, la verdad, es muy fuerte. Esperemos que que se quede aquí y que no vaya más.
Bueno, lo que parece que no ha ido a más es dentro del vestuario del Atlético de Madrid, porque quisieron comentar a Arauz lo que sucedió con esos gritos a Griezmann por parte de su afición.
Pues sorprendentemente, Manolo, desde el vestuario del Atlético de Madrid no censuraron públicamente los graves insultos hacia Antoine Griezmann. Tanto es así que tanto Saúl como el Cholo Simeone echaron balones fuera cuando se les preguntó por el asunto.
Bueno, no creo que sea momento de hablar de eso. Tengo que darle las gracias a toda la afición que ha estado con nosotros en todo momento. Como digo siempre, incluso la derrota sigue siendo la mejor afición.
Y esos cánticos, ¿no?, al final un poco feos durante el partido. No sé si te merecen alguna valoración.
No puedo opinar nunca de lo que dicen los demás. Siempre lo he hecho así y no opinaré.
Pregunta que nos hacemos, Fouto, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a ocurrir al Atlético de Madrid por esos cánticos?
Bueno, la Liga va a denunciar esos cánticos de Griezmann, muérete. El Departamento de Integridad está recabando durante todo el día las imágenes y el audio de todos esos insultos, con los momentos exactos cuando se producen y las zonas del campo del Wanda desde las que se profirieron. Todo esto se denuncia ante el Comité de Competición de la Federación y ante la Comisión Antiviolencia. Fuerte multa económica para el club, para el Atlético de Madrid, o incluso el cierre parcial de Sagrada, posibles sanciones.
A ver, Luis García, ¿tú crees que deben pagar justos por pecadores? Hay que tener mano dura con los que gritaron ayer Griezmann muérete, ¿eh?
Yo no sería duro, yo sería durísimo. Ya está bien, basta ya. O sea, eso de que la afición es soberana, la afición paga la entrada, la afición puede hacer lo que le salga de las narices, ya está bien. Y luego están los que dicen, esto ha pasado toda la vida en el fútbol, esto es la salsa del fútbol. Mira, no, desear la muerte de alguien no es la salsa del fútbol ni es la salsa de nada. Si no eres capaz de comportarte, te quedas en tu casa, que es lo mejor para ti y para todos. Al campo se va a animar, se va a disfrutar, y si no estás conforme, pitas, como mucho. ¿Pero qué es eso de desear la muerte a nadie, hombre? Hay que estar loco.
Messi, Griezmann, y el tercer nombre propio de la jornada es Gareth Bale, que Miguel Ángel Díaz, ¿por qué es noticia nuevamente?
Ha recibido una mala noticia él y todos sus compañeros de la selección, que en su mayoría son grandes amantes de golf. Y es que su seleccionador Ryan Giggs ha decidido prohibir a sus futbolistas practicar este deporte durante la Eurocopa. Giggs pretende que sus jugadores tengan la cabeza en el fútbol y eviten riesgos de lesión. Esta decisión concuerda con la idea de Alfonso del Corral, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, que el pasado mes de octubre en Gol hacía esta recomendación.
Si estuviera al frente de los servicios médicos del Real Madrid, prohibiría jugar al golf. El golf produce una demanda muy importante de la columna lumbosacra. Es evidente que esa musculatura puede verse agredida, irritada, por los esfuerzos de la columna lumbosacra, que irriten a su vez las raíces en su salida. Y por tanto es un elemento que habría que intentar en lo posible prevenir y evitar que pueda suceder.
Se acaba de entregar el primer premio en la gala del Balón de Oro. ¿Qué premio se ha entregado y quién lo ha ganado, Eri?
Matis de Ligt, el central de la Juventus de Turín, el neerlandés, se ha llevado el trofeo Copa al mejor jugador menor de 21 años. Había 5 nominados de la Liga, pero el trofeo se marcha con de Ligt para Italia.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, el Cholo Simeone es Dios para la afición del Atleti, pero hay algunos atléticos que no les gusta decisiones que toma el Cholo. Por ejemplo, cambiar a Joao Félix.
Pitos a Simeone por quitar a Joao Félix. Bronca para el Cholo por...
Ayer bronca por el cambio, pero Antonio Ruiz, el Cholo, que ahora mismo su equipo, el Atlético de Madrid, está fuera de Champions, ¿qué justificación le da que el Atlético de Madrid sea sexto en la tabla?
Bueno, por encima de todo, Manolo, el míster del Atlético de Madrid anoche valoraba el rendimiento, la actitud de su equipo durante todo el partido y también mencionó la falta de gol, pero no quiso tampoco hacer leña del sacrificio de sus hombres.
Tenemos que entender, tener paciencia, tranquilidad y obviamente saber en el año que, de transición que estamos. Del Barça y del Madrid la verdad no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos y obviamente tenemos que intentarnos alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento.
Año de transición, eso es lo que decía el Cholo Simeone. Él decía que lo que le preocupa es el Sevilla, pero el vestuario Arauz está preocupado.
Pues en el seno de la plantilla, Manolo, son conscientes de la delicada situación que vive el equipo. De hecho, uno de los pesos pesados del vestuario, como es Saúl Íñiguez, se mostró así de autocrítico con la racha de juego y resultados que atraviesa el Atlético de Madrid.
Estoy preocupado por la clasificación, personalmente sí, la verdad que sí. Estoy muy preocupado porque al final, lo que te digo, las sensaciones son buenas y no consigo ganar. Y me frustra mucho no ganar, me cabrea mucho no conseguir la victoria y es un momento, como te digo, complicado. O sea, al final las cosas están ahí, la clasificación está ahí, es la realidad, es lo que nos merecemos ahora mismo. La afición está con nosotros, a sacar la situación hacia adelante, la verdad.
A ver, Juan Gato, ¿lo del año de transición es una realidad o a lo mejor es una tapadera para ocultar los resultados?
Mira, Manolo, como dice mi amigo Gustavo, las excusas son como el culo, todo el mundo tiene una. Y esta podría parecer que es la excusa perfecta para Simeone, pero no es el caso. El propio Cholo advirtió en pretemporada, después de esa goleada fantástica al Madrid y de las grandes expectativas que se generaron, que era un año clave, crucial, de transición. Y no recuerdo, sinceramente, en las etapas del Cholo del Atlético de Madrid, un cambio tan drástico en la plantilla. No hay que olvidar que ayer jugaron 5 jugadores titulares, eran fichajes. Y eso requiere un proceso de adaptación y una transición. Con exigencias, por supuesto, pero hay que adaptarse a eso. Luego estamos en un año de transición.
Ojo, el Cholo es sexto y le pitan. Pero ¿y Lopetegui, que es tercero con el Sevilla? ¿Qué es lo que hace su público?
Ah, no, se va de John. Adiós. Se va de John. Pues, ¿cómo? La pitada que hay.
Al cambio, de quitar un delantero.
Bueno, ayer Víctor Fernández pitaban a Lopetegui, pero su equipo ganó, es tercero en la clasificación. ¿Y cómo está el técnico? Sin lugar a dudas, revelación de la temporada.
Sin lugar a dudas, el técnico del Sevilla que lo está abordando, está muy bien, imagínate, está tercero, es el único equipo que le sigue los pasos al Madrid y al Barcelona. Incluso ayer Julen Lopetegui entendía que la gente le pitara porque era un cambio impopular, quitar a un delantero para meter a un central, y además decía que el Sevilla es tremendamente exigente y que ha venido aquí para soportar esa exigencia. El Sevilla gana. Ayer la gente estaba muy nerviosa porque el equipo terminó pidiendo la hora, pero está a solo un punto del Madrid y del Barcelona y ya le saca 5 puntos al Atlético de Madrid. Está la gente muy contenta aquí.
El Sevilla a un punto del líder, 7 partidos de liga consecutivos sin perder, impecable en Europa, y aún así ha habido tramos en el partido, sobre todo en la segunda parte, que ha habido pitos en la grada. No sé si te sorprende.
Eso es máxima exigencia, lo que hay.
Bueno, para pitos lo que hubo ayer en Cornellá, porque el Español palmó 2-4 y Machín al acabar el partido...
Si vamos a pensar que van a tener que venir otros para salvar la mierda en la que nos hemos metido nosotros, sería de poco responsables, poco hombres, poco profesionales, que yo lo entiendo todo y yo sé que es jodido jugar hoy, pero es jodido estar en el banquillo también asumiendo la responsabilidad de cosas que tampoco las estás haciendo tú ahí, ¿no? Necesitamos tíos de verdad y necesitamos futbolistas de verdad que sientan la profesión, hayan vivido situaciones jodidas como la que estamos, y no podemos ir por ahí con pipiolos y dejando ventaja a los rivales.
Bueno, ¿y cómo está el vestuario después de este rajadón Quique Iglesias de su entrenador?
Está mal, sabe que los futbolistas no tienen defensa, pero hoy Machín, me cuentan, ha bajado el tono, ha suavizado ante la audiencia de su vestuario lo que dijo ayer. Ha pedido salir en sala de prensa el primer capitán Javier López, que no está lesionado, no juega casi nunca, pero no se esconde.
Que no vamos a permitirlo, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo dentro del vestuario, que nadie se rinda. Es que no vamos a permitirlo, eso que quede claro, ¿no? Yo creo que tenemos 119 años de historia, los jugadores que llevamos aquí más tiempo somos los encargados de trasladárselo a los demás, que un perico nunca se rinde, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que no nos vamos a rendir. Cuando llegue mayo, o lloraremos o reiremos.
Bueno, y Juan Arias, la directiva va a tomar medidas. ¿Qué va a hacer ahora mismo?
Bueno, es que la dinámica de un equipo en caída libre es tan alarmante que el vicepresidente Carlos García Pont ha dicho hoy que el club invertirá 10 millones de euros para reforzarse en el mercado de invierno. Ayer, en el tiempo de juego, García Pont también habló del futuro en el banquillo perico.
Hemos hablado con Pablo después del partido, pero fundamentalmente para apoyarlo y para decirle, oye, qué es lo que hay que hacer.
No hay ningún plazo, ningún ultimátum para Pablo Machín.
¿Se ha sopesado la posibilidad de tantear la vuelta de Pochettino al banquillo del Español?
No.
Bueno, sufriendo el Español, que es penúltimo, ¿cómo está Aguirre y el Leganés? ¿Qué es último, Santi Duque?
A pesar de haber sumado solo un punto de 9, el Leganés entiende que sale reforzado de esos tres partidos tan complicados del primer mes de Javier Aguirre, que ha devuelto la esperanza al vestuario y las ganas de creer. Además, buenas noticias en cuanto a la lesión de Dimitrios Siobas, que tiene una dolencia en el ángulo posterolateral de la rodilla izquierda. Se espera que esté de baja unas semanas, pero es menos de lo que a priori parecía.
Y el tercero que está en puesto de defensa es el Celta de Vigo. Pero Santi Peón, en el Celta hoy la noticia no tiene nada que ver con lo deportivo. Es Santi Mina el protagonista, ¿por qué?
Pues porque hay que regresar a junio de 2017, Manolo, para conocer el origen de los hechos, de por qué Santi Mina es noticia, en Mojácar, en una caravana, y siempre según la versión de la denunciante, Santi Mina y David Goldar se metieron desnudos e intentaron hacer tocamientos a la joven que denunció los hechos. Santi Mina fue detenido y pasó esa noche en el calabozo antes de ser sometido a un juicio rápido y salir sin fianza. Ahora, más de 2 años después, el juzgado de instrucción número 1 de Vera en Almería ha reabierto el caso. A ambos jugadores se les puede imputar un delito por presuntamente abuso sexual de la chica. Ni el jugador ni el Celta tienen pensado hacer ningún tipo de declaración en las próximas horas.
A ver, Gema Santos, ¿qué me tienes que contar?
Que el VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro en carretera, como lo hacemos nosotros, y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, porque además también te recordamos que te dan 3 meses gratis sin condiciones. Como lo oyes, calcula ya tu precio en su página web, berti.es.
Quedan 9 minutos para que sean las 9 de la noche, y a las 9 de la noche, Isaac Fouto, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Bueno, que el presidente de la Liga, Javier Tebas, va a dejar de ser presidente, pero para volver a presentarse. El proceso es el siguiente, Manolo. Según estatutos, en 3 días reunión de la comisión electoral, que establece el plazo para los avales. Ninguno puede avalar a 2 candidatos, y para presentarse hay que conseguir un mínimo de 25 avales. El plazo suele ser entre 10-15 días, así fue la última vez. Serán candidatos los que presenten mínimo 11 avales, así que Clemente Villaverde, vicepresidente primero, sería el presidente en funciones.
Bueno, esa es la noticia que acaba de ocurrir. La voz del fin de semana ha estado en segunda, lo ha hecho el central del Deportivo, Nolascoin.
Me he puesto a reflexionar un poco sobre la vida. Y llego a la conclusión de que estoy jodido. O sea, tengo un trancazo de locos que no sé dónde viene. No ganamos un partido ni a la 11. O sea, es increíble lo malos que somos. Preocupante de verdad. Y aparte no salgo de fiesta. Salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la puta mierda de año que estoy haciendo y estamos haciendo. Me quedo en casa haciendo el subnormal.
A ver, Dobarro, ¿qué reacciones ha habido en la jornada de hoy?
Bueno, el chaval que no va a hacer declaraciones a raíz de este vídeo, en el que se la clavan y en el que él está torpe, ha publicado un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que se disculpa ante el Depor, ante los compañeros, ante la afición y ante el Atlético de Bilbao, que es el club al que pertenece. Y esta mañana, su compañero y capitán Borja Valle le echaba este capote.
Yo no tengo ninguna duda de la figura de Peru, ni profesional ni personalmente. Es un cacho de pan, las personas que lo conocen creo que no tienen que tener ninguna duda de él. No ganamos ahora mismo, que no están saliendo las cosas y que está jodido, pues como todos.
Bueno, ahora vamos con las noticias de la jornada. Por ejemplo, Pepe Torrente, el sonido tiene que ver con un entrenador que está muy tocado.
En concreto, Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, derrota 2-1 en Oviedo, más cerca del descenso que de la zona del playoff, y eso que es un equipo recién descendido, entiende que esté cuestionado, pero confía en su trabajo.
Yo fuerza tengo toda la del mundo, en serio, a mí las fuerzas no me faltan nunca. Si deciden poner fin a esto, lo entenderé perfectamente, porque los resultados no son para otra cosa, pero hacerme preguntas que os pueda contestar. Las que no os pueda contestar, no, las que no sepa la respuesta, no las puedo dar.
Bueno, Guillermo García, ya tenemos respuesta en el Tenerife, que ha cambiado de entrenador. ¿Y a quién ha designado como nuevo técnico?
Será Rubén Baraja, el ex del Valencia, que se convierte en primer entrenador blanquiazul hasta el próximo 30 de junio de 2020. Ya ha dirigido como entrenador en su primera sesión esta tarde, y tras su paso por Rayo Elche Sporting, tiene la complicada misión de sacar al Tenerife de los puestos de abajo. Nada más aterrizar en la isla, ha afirmado que es una gran ilusión para él, que viene con mucha hambre y que su objetivo es adaptarse cuanto antes a la isla y al club.
Y a ver, Pepe Torrente, ¿qué equipo de la jornada destacamos?
El Fuenlabrada, recién llegado a segunda, gana 1-0 al líder, el intratable Cádiz. Los madrileños son la revelación de la temporada, están a solo un punto del ascenso directo.
Y vamos a terminar, Andrea Peláez, con la noticia de la jornada dentro del mundo del fútbol femenino.
El tropiezo del Atleti es la noticia de esta jornada. Empató de forma inesperada en Sevilla ante el Betis, que está en descenso, y ya no empata a puntos con el Barcelona en la tabla, que hizo su trabajo en Valencia goleando al Asches. El Barça es líder en solitario con 28 puntos, 3 más que el Atlético de Madrid con 25.
Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Pero mira este cap... ¡Vete a tu carril! ¿Qué haces, gilip... ¿Crees que vas solo por el mundo o qué? Pero será...
Va siendo hora de que le bajemos los humos al planeta. Por eso vuelven los ecopuntos de Renfe. Coincidiendo con el inicio de la cumbre del clima, si compras tu billete el día 2 de diciembre, obtendrás el doble de puntos para que puedas viajar más, de forma sostenible, mientras le das un respiro al medio ambiente. Más información en renfe.com. Renfe, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve, ve, ve.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Terminó la Fórmula 1, Carlos Sainz ha acabado la clasificación general después de todas las pruebas, sexto, y así de feliz estaba.
A ver, quedar sextos en el Mundial, con el panorama que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y haber llegado aquí séptimo, con posibilidades de octavo, al final hemos quedado sextos y es algo que no me esperaba antes de este fin de semana.
A ver, ponle nota, Carlos Miquel.
La nota para mí, Manolo, es de un 9, y te lo digo porque ha vencido a dos pilotos que han corrido con Red Bull, porque ha doblado en puntos a su compañero de equipo y porque es el primer piloto que no ha ganado grandes premios y con un coche que está a más de un segundo de la cabeza. Ya te aviso, en las clasificaciones de los medios más importantes del mundo va a figurar entre los 5 primeros de la parrilla.
Venga, rápidamente dos noticias que tienen que ver con selecciones españolas. Mundial femenino de balonmano, hoy Malvar, descanso para las guerreras.
Sí, las guerreras han ganado sus dos primeros partidos ante Rumanía y Hungría. De momento son líderes de grupo, empatadas a 4 puntos con Montenegro. Mañana 7 de la mañana hora española, España-Senegal, tercera jornada.
Hoy jugaban los chicos del fútbol sala, ¿cómo les ha ido, Jurado?
Bueno, están jugando en Boadilla el primero de sus dos amistosos ante Japón. Nos quedan 9 minutos para el final. España 2, goles de Sergio Lozano y de Adri. Japón 0.
Dos pelotazos del fin de semana. Uno, Carolina Marín ganó, ya saben, el torneo de la India, y el otro, Pablo Larrazábal, Kike Iglesias, también ganó el torneo de golf.
Circuito Europeo 2020 ha arrancado con victoria en Sudáfrica tras dominar Larrazábal desde el jueves hasta el domingo, pero amaneció con ampollas en un pie y casi no podía ni caminar. Los lo ha contado en COPE.
No, muy contento. Ayer fue un día durísimo. Después de cómo me desperté, de no poder casi ni andar todo el día, hacer lo que hice en los últimos cuatro.
Bueno, y la noticia evidentemente en la NBA sigue teniendo nombre propio, Rubén Parra.
Sí, Luka Doncic, anoche con todos los focos apuntándole en un duelo ante el mejor jugador del mundo, LeBron James, y en casa de los Lakers, el equipo con mejor récord de la liga, volvió a dar una exhibición. Sumó 27 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias y lideró la victoria de los Mavericks en la cancha de los angelinos.
Bueno, prepárate, Espósito, porque te va a decir Erifrade la hora exacta a la que conoceremos.
A ver.
Que Leo Messi es Balón de Oro.
Si no hay cambios, a las 9:38 se espera el anuncio de que Leo Messi gane su sexto Balón de Oro.
Hasta el momento, Eric, ¿qué es lo que se ha entregado?
El trofeo Copa para Matis de Ligt. Ha sido tercero Joao Félix en la clasificación de ese premio y está a punto de entregarse el trofeo Yassin al mejor portero. Ha habido un cambio en la escaleta. El trofeo Yassin al mejor portero opta Kepa Arrizabalaga, también Ter Stegen y Jano Black.
Bueno, pues ahora mismo Robert Lewandowski, le escuchamos en directo, va a decir quién es el mejor portero del mundo. Ahí está.
Okay. Es un gran honor.
Bueno, se va a enrollar. También que lo van a capar. Ah, no, no, ya está abriendo el sobre.
Como delantero me va a tocar.
Mira, ahí está Ter Stegen, ahí está Alisson. Veremos quién es el mejor portero.
Alisson es el gran favorito.
El gran favorito. No te enrolles, Lewandowski, que está Espósito, que me va a cortar los balones. Me va a cortar los balones. ¿Será posible que para abrir un sobre tarde tanto? Venga.
Te quiero agradecer.
Nada, pues venga. Te lo contamos luego, Espósito. A las 9:30 tienes a Arifra de ahí, ¿eh?
Esto es como el clásico, pidiendo disculpas a Pumares, que se extiende, ¿te acuerdas, no?
Bueno, Pumares.
Oye, por cierto, Lama, tengo ahora a Cristóbal Montoro de invitado a la linterna. ¿Quieres que diga algo?
Pues sí, que le pregunte quién cree que va a ganar el Balón de Oro y cuánto hay que pagar a Hacienda por ganar el Balón de Oro.
Esa es buena, esa es buena.
O si se desgraba o no se desgraba, ¿eh?
Hasta luego, Manolo.
A las 9:30 llega Eri.
Venga, hasta luego, amigo. Chao, chao.